Uno de los grandes desafíos de las familias del siglo XXI, desde luego, es conciliar. Encontrar ese equilibrio que necesitamos entre el trabajo y la familia, dar el 100 por 1 en ambas parcelas y además, fíjate, tener tiempo de ocio y cuidado para uno mismo, ¿verdad? ¿Crees que lo hemos conseguido en estos momentos durante la crisis del coronavirus? Sí, a mí desde luego también me da la risa. Cuando comenzó el estado de alarma en España hace ya 9 semanas, un alto porcentaje de los trabajos de oficina se pudieron transformar en teletrabajo. Muchos entonces pensamos que rozábamos la conciliación con las manos.
Teletrabajar está bastante bien porque te puedes organizar de una manera mejor, estás en tu casa, comes en tu casa.
El teletrabajo no es la panacea desde mi punto de vista, y menos con niños. Los míos tienen 4 y 5 años, que no puedes atender como se merecen, al tiempo que tampoco puedes desconectar del trabajo prácticamente hasta que te acuestas.
Yo creo que en casa se reducen las opciones de contagio.
En muchos aspectos está genial. Te ahorras tiempo de moverte. En mi caso creo que he aprendido a ser mucho más productiva, pero es verdad que no implantaría el teletrabajo para siempre y los 7 días de la semana.
Por tanto, no rozamos esa conciliación que tanto ansiamos. De hecho, la realidad es muy distinta. Y si no, que se lo digan a Tere, al frente de la cuenta de Instagram, Amidala y los Rebeldes, confinada con su marido y sus 4 hijos en un piso de Madrid. El mayor, cerca de los 6 años, y el pequeño, alrededor de los 2. 2 meses dan para rozar la locura.
Loca, con tanto valor.
Y con esta banda sonora de fondo intentamos sacar adelante el trabajo, concentrarnos, ser productivos entre interrupción e interrupción y, por supuesto, acompañar a nuestros hijos en su final de curso, cuando en muchos casos no están colaborativos.
Igual mi madre está un poco loca, que hay algunos días que yo no quiero hacer los deberes, que no quiero, ya está.
¿Por qué no quieres, cariño?
Pues porque es que no me da la vida.
¿No te da la vida?
No.
¿Estás muy liada?
Sí, estoy muy liada con mis bebés. Y ala.
Tania García, directora del portal EduRespeta. ¿Qué tal? ¿No me da la vida?
Qué graciosa.
Es que no me da la vida, no me da, no puedo cuidar a mis bebés y hacer los deberes. Y es que no le falta razón a la pequeña de 3 años.
Exactamente. Es que tú piensas que el verdadero trabajo de la infancia es jugar. Por lo tanto, los bebés son mucho más importantes que cualquier otra cosa, ¿sabes?
Desde luego. Bueno, en fin, qué panorama el que tenemos los que teletrabajamos con niños. Es muy distinto el universo de los que no tienen niños en casa. En estas circunstancias y en este contexto, ¿quién no pierde los nervios, no? Pues de eso vamos a hablar con Tania García. Como digo, está al frente del portal de educación respetuosa, EduRespeta. ¿Cómo no perder los nervios en medio del caos? Vamos a ver si nos ayudas, porque tampoco nos viene nada bien la incertidumbre laboral, que tenemos muchos, y por supuesto la incertidumbre sanitaria, eso no ayuda a nadie. A día de hoy, Tania, sabemos más de cómo podremos juntarnos en las terrazas que de cómo podremos trabajar y cuidar. ¿Cómo definirías tú la conciliación real?
Bueno, yo creo que sería una conciliación basada en las necesidades reales de los niños y las niñas. Como ya sabes, en muchos programas he hablado ya de que este confinamiento ha sido adultocentrista, no se ha centrado en las necesidades de los niños y las niñas. Por lo tanto, ellos necesitan ser atendidos por sus madres y padres. Y realmente los padres y las madres se encuentran en una situación en la que ni pueden trabajar ni pueden atender. Por lo tanto, yo creo que en esta resolución del gobierno, en estas comunicaciones, se han olvidado totalmente de la infancia, ¿no? Porque no solo implica el trabajo de las madres y padres, sino también cómo se les cuida si estamos trabajando. Por lo tanto, yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo no es conciliación, sino que más bien estamos lidiando como se puede con este peso del trabajo, del hogar y sobre todo los cuidados hacia los niños y niñas, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, yo creo que se tendría que centrar el discurso en ver cómo podemos ayudar a las familias, cómo realmente las familias pueden organizarse, ayudarles también con ayudas económicas, es decir, plantear dentro del discurso esta conciliación, porque lo que se está haciendo no es conciliar, es lidiar con la situación que tenemos.
Apagar el fuego, directamente.
Exacto.
Y esto tiene unas consecuencias directas en el estado de salud de esa familia, ¿no? No le voy a explicar nada a los oyentes que no sepan. Muchos incluso lo estarán viviendo. Es muy difícil teletrabajar con niños o con adolescentes que requieren de tus atenciones. ¿Qué podemos hacer nosotros, los adultos, como padres, para no perder los nervios en estas circunstancias? Porque, claro, intentamos llegar a todos, pero es que a todo, pero es imposible, Tania.
Yo creo que, mira, el primer punto y el más básico es cambiar de perspectiva, ¿no? Es, no podemos pagar con nuestros hijos e hijas las frustraciones que vienen de otro lugar. Es decir, las cosas no se están realizando bien, por ejemplo, desde el gobierno, hablando ya a nivel organizativo general, o quizá desde nuestro propio trabajo, que no nos ayudan en esta situación, o quizá, pues bueno, nuestra propia situación emocional. Pero entonces, a quien debemos plantar cara sería o estas personas que no nos están ayudando y plantear objetivos, plantear soluciones, o quizá plantarnos cara a nosotros mismos. Es decir, hey, equilibra tus emociones, conócete, identifica lo que te está ocurriendo, pero nunca, nunca, nunca pagues con tus hijos e hijas una frustración que está en ti. Como ya te he comentado, los más vulnerables de esta cadena son, por supuesto, los niños y niñas, y es como, ¡buf!, saco toda la mala leche, todos los nervios, todo lo que llevo lo saco contra mis hijos. Y luego, ¿qué llega? La culpa. Por lo tanto, me voy a dormir con un remordimiento de ni he trabajado bien, ni he cuidado bien, encima he perdido los nervios con mis hijos. Es como que nos invade una culpa que todavía nos hace estar peor. Al día siguiente nos sigue el remordimiento, estoy todavía peor, me pongo en un bucle de mal rollo, de emociones, de necesitar explotar, y vuelvo a explotar ¿con quién? Con los más vulnerables. Por lo tanto, yo creo que el primer paso es cambiar de perspectiva, es decir, no podemos pagar con los demás nuestras propias frustraciones, ¿no? Y yo creo que en el momento que te haces realmente esta idea, respiras profundamente y dices, hey, mis nervios son míos y nadie tiene por qué cargar con mis frustraciones. Ese es el primer paso, que no es fácil, ¿eh?
Bueno, pues al hilo de lo que estás diciendo, una de las bazas que podemos jugar los adultos sería el autocuidado para estar más calmados. Pero parece incluso ahora más difícil encontrar tiempo para uno mismo. Yo no sé, Tania, si tú lo consigues. Si lo consigues, por favor, danos la receta.
Sí, el autocuidado, como sabes, es súper importante. Bueno, yo creo que es que para poder cuidar debemos cuidarnos a nosotros mismos, igual que para poder querer bien debemos querernos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que no siempre se consigue, pero debemos trabajar en ello. Muchas veces perdemos muchos minutos mirando el móvil. No sé si a ti te pasará, Beatriz, pero mirando Instagram, cotillando una cosa, leyendo correos, y al final se te va media hora, 45 minutos que podrías haber aprovechado para ti misma de verdad, ¿no? No en cotillar o en mirar, sino para ti misma. Que hay muchas personas que me dicen, hey, Tania, que yo considero que es autocuidado cotillar Instagram. Pues, oye, estupendo. Pero hay que ir un poquito más allá y también, ¿por qué no?, abrirnos a la idea de que autocuidarse también es estar bien con nuestros hijos. Es decir, tener un tiempito para tirarnos al suelo, para jugar y para olvidarnos de todo, también forma parte de un autocuidado emocional y psicológico que nos va a ayudar a mantener una buena relación emocional con nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que lo he conseguido, obviamente con muchos picos de estrés, porque yo teletrabajo, hace muchos años, con muchos picos altos de estrés, pero sin dejarme llevar por esta ola que hace que pierda los nervios con los que más amo, sino, hey, trabájate a ti misma, Tania, respira, busca soluciones y piensa que siempre estamos a tiempo para ver las cosas de forma positiva en vez de tirarnos por el hilo negativo, que al fin y al cabo es lo más fácil, ¿no?
Tocará ahora pedir perdón en más de una ocasión en las dos direcciones, de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Cómo reciben nuestras disculpas los hijos?
Bueno, yo creo que ellos las reciben muy bien. Son personas, cuando están en la infancia, son personas muy agradecidas, que realmente empatizan con nosotros. De hecho, siempre, si te fijas, siempre les estamos pidiendo empatía. Por ejemplo, es que no ves que estoy cansada, es que no ves que estoy trabajando mucho, es que no ves que he hecho la comida, ¿no? Es como, hey, empatiza conmigo. Pero ellos también necesitan que empaticemos con ellos en primera instancia. Y el pedirles perdón es una forma de hacerles sentir importantes, de hacerles sentir que empatizamos, que les entendemos. Y además es la base para que ellos aprendan a pedir perdón. Nunca van a poder pedir perdón de verdad, de una forma intrínseca que les salga de dentro, sin que nosotros les hayamos pedido perdón antes, ¿no? Y normalmente cuando cometemos errores. Pero algo importante que siempre comento a mis alumnos y alumnas es que no podemos justificarnos en el perdón. Muchas veces estamos cometiendo errores continuos porque pensamos, bueno, luego le pido perdón, ¿no? Es como, ay, la he cagado. Bueno, le pido perdón, ¿no? Le pido perdón y así de alguna forma mis pecados están tapaditos. En realidad lo que tenemos que hacer es intentar cometer menos errores para pedir menos veces perdón.
Hablemos ahora de los conflictos entre hermanos, que también se dan en estos meses de confinamiento, más de lo que nos gustaría. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿En qué momento hay que intervenir y en qué momento hay que dejar que ellos resuelvan sus propios problemas solos?
Mira, yo te invito, Beatriz, a que un día hagamos una sección que hable solo sobre hermanos, porque tiene bastante tela que
tiene
cortar.
Tiene tela, ¿no?
Sí, tiene tela que cortar. Además, hay pues muchas cosas que se dicen socialmente. Los padres y madres andan como muy perdidos, ¿no? Pero así, básicamente, lo que tú me has preguntado es, hay que intervenir siempre. No se trata de meternos en sus relaciones, no dejar que se relacionen, que hablen, que se comuniquen, pero hay que intervenir siempre. Es decir, siempre que veamos que la sangre va a llegar al río, que se están hablando mal, que están chillándose, que están diciéndose insultos, malas palabras, o que la cosa está un poco en tensión, hay que intervenir. Pero nuestro papel es de mediadores. Nunca es un papel de jueces, de decir tú te has portado mal, tú te has portado bien, tú has hecho lo malo y tú lo bueno, y por lo tanto ponernos en un bando o en otro. Nuestro papel debe ser de mediadores y por lo tanto no ponernos del lugar de ninguno, sino escuchar todas las versiones e intentar ayudarles a buscar una solución, ¿no? Entonces nunca hay que pensar, va, ya se apañarán porque son cosas de niños. No, son cosas que están ocurriendo entre tus hijos, que tú les tienes que ayudar a que mejoren su relación y que afiancen esta buena relación entre ellos como hermanos, pero nunca posicionarnos. Y muchas veces el 90% de los problemas en cuanto a las relaciones entre hermanos son porque los padres y madres se posicionan, ¿no? Y entonces, de alguna forma, los niños con los que no se posicionan se sienten mal, su autoestima se ve pues más baja, piensan que sus padres no les quieren, conlleva una serie de problemas, ¿no? Por lo tanto, mi consejo principal es que intervengan siempre que vean que la cosa pues está yendo, pues eso, que se nota una cierta tensión, y que medien, que nunca se posicionen en el bando de ninguno, ¿no? Que escuchen todas las versiones y que sean empáticos con todos y todas.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por tus consejos, por tu acompañamiento en la maternidad y la paternidad respetuosa. Nos despedimos de Tania García una semana más y nos encontramos en 7 días, siempre intentando, bueno, pues que fluyan las relaciones dentro de la familia y desde el afecto. Gracias y buenas noches. Un beso.
A ti, a vosotros.